en nuestra web. Nos pueden seguir en directo a través del 97.1 de la frecuencia modulada, por supuesto, también ese punto del dial que siempre repetimos, porque es ahí donde está nuestra seña de identidad, con ese prefijo también telefónico de nuestra comunidad que nos recuerda dónde estamos, que sea más fácil de memorizar ese punto del dial que cada vez sintonizan más personas y que tiene en estas tertulias de los martes y también de los lunes un momento importante para el encuentro y para el intercambio de opiniones. Hoy nos alegra volver a tener con nosotros a Joan Fageda. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Manuel Pelarda, ¿cómo estás?
Días.
Y Tomás Bordoy.
¿Qué tal? Buenos días.
Hoy con esto de que no le he dicho fijo discontinuo...
No, pero que conste que yo soy de los fijos discontinuos que trabajan, porque hay mucho fijo discontinuo que no trabaja. Y que está en el paro aunque no salgan las listas.
Apunta que es una ilegalidad,
Es decir, me da igual.
Hay muchísimo que trabaja estando en el paro.
Bueno, pero fijos discontinuos,
no,
es que
estoy en el paro,
No, pero claro, trabajo fijo discontinuo.
Nuestro fijo discontinuo es la tertulia, entre bromas siempre le llamamos así, pero bueno, y ahora ya tenemos unos cuantos fijos discontinuos, pero al final todos sois fijos discontinuos, ¿no? Porque venís los martes y en la medida de las posibilidades. Hay muchos asuntos que abordar, que poner sobre la mesa, y yo querría empezar, porque estamos en cuenta atrás de las elecciones, 96 días quedan hasta esa jornada de votaciones, con tres urnas en Baleares, las autonómicas, las municipales y también a los consejos, y se suceden las ideas, yo no sé si decir las ocurrencias, y yo lo primero que quería proponer es hablar sobre una propuesta lanzada por Jaime Martínez, el candidato del Partido Popular al Ayuntamiento de Palma, que ha planteado convertir la antigua sede de GESA en un museo de arte moderno y contemporáneo. Arquitecto de profesión, ex conseller de turismo, estos días desde el Partido Popular han lanzado propuestas en el ámbito cultural, creen que ahí se puede hacer mucho y convertir el antiguo, el abandonado, lleva 15 años abandonado, edificio que fue sede de la principal eléctrica de nuestra comunidad, en un polo de atracción, en este caso, en una sede de un nuevo museo. ¿Qué os parece? Y empiezo por el exalcalde de la ciudad.
Bueno, cuando yo vi la noticia, en principio me alegré, pero la encontré muy, muy, muy atrevida, por decirlo suavemente, ¿no? Ya que hacer esto verdaderamente requiere un esfuerzo importante. Ya estamos que en estos momentos hay, en el tema de infraestructuras culturales, muy buenas ayudas, tanto europeas como de tipo estatal. Creo que ahora, pues, en estos momentos, no sé lo que pasará dentro de unos meses. Pero a pesar de todo, lo veo una propuesta verdaderamente ingente y para mucha gente será muy difícil de creer.
Volvemos a las propuestas, a sacarse la chistera, proyectos, no sé si decir faraónicos, pero importantes, o pueden ser ganchos electorales, Tomás.
Bueno, gancho electoral, no sé, yo creo, y lo comentábamos antes, que... El Partido Popular tiene que hacer propuestas muy creíbles, porque se juega muchísimo en las próximas elecciones. Y yo, sinceramente, reconvertir el edificio de la antigua GESA en un museo de arte contemporáneo, aparte de costosísimo, me parece muy, muy arriesgado. Es más, en este momento... En Palma tenemos ya un museo de arte contemporáneo, que es el Baluart. Tenemos otro museo de arte contemporáneo muy, muy vinculado a la obra de Joan Miró. Y a mí me gustaría ver los índices de visitas que tienen estas dos infraestructuras culturales, que son infraestructuras que están, uno está en el centro de Palma, pero que la verdad hay muy poca gente que vaya a verlos. Y también a lo mejor es por la falta de atractivo de las exposiciones que se puedan suceder. Pero yo, sinceramente, veo aquel edificio casi de 11 plantas, en primera línea de mar, repleto o dedicado a un museo de arte contemporáneo, me parece totalmente excesivo y muy arriesgado y con un costo. Con un coste altísimo.
Dos escépticos, bueno, Manuel.
Yo comparto lo que han dicho, pero es más, yo lo que haría, yo pediría al Partido Popular, antes de hacer este tipo de propuestas, que mirase de dónde vienen cada una de ellas. No olvidemos que el sábado, cuando hicieron la propuesta del carril bici de la Plaza España, el Diario de Mallorca se lo tiró todo para abajo, en primera página, cuando salió él diciéndole, Martínez, que quitaría el carril bici, y le recordaron que carril bici lo puso el Partido Popular con un coste inicial de 150.000 euros y al final costó 600.000 euros. Es decir, este tipo de propuestas, cuando son fácil de desmontar, es muy peligroso. No olvidemos que
esta sería mucho más costosa que un carril bici.
Pero aparte de eso, no olvidemos que el Partido Popular quería derribar el edificio de GESA. Por tanto, ¿qué ha pasado? Y después, yo estoy seguro que Palma no tiene capacidad económica para asumir este tipo de proyectos. Sí. Independientemente después si le vamos a dar. Por tanto, yo creo que tendríamos, si queremos ser como algunos, Cataluña con Joan Miró, con Málaga, Picasso, pues tendríamos que empezar a plantear qué hacemos con la obra de Barceló. Es decir, si alguien quiere ver la obra de Barceló en Mallorca, tiene que ir a la catedral. Es decir, y esto es faraónico. Y la gente va más a la catedral para ver la obra de Barceló que al Baluart, que al Joan Miró. Es decir, yo es que hace unas propuestas fácil de desmontar y cuando las propone ya son inviables, bueno, da mucho que hablar.
Bueno, yo creo que no hay nada inviable en este mundo. Quiero decir, la intención es buena, me gusta. O sea, quiero decir que es una intención para ponerlo a nivel de Málaga es muy difícil. Muy difícil.
Imposible. Seamos sí, Málaga
yo
lleva.
Creo que no es nada imposible.
A ver, pero Málaga lleva años y años y años trabajando en concepto. Y aquí hemos llevado legislatura a legislatura desde que se tomó en posesión de la Fundación Joan Miró y desde el Baluart. Que no hay. ¿Alguien recuerda alguna exposición en el Baluart que haya enganchado? Yo no.
Bueno, ha habido varias que sí.
Que haya enganchado a la gente. Olvídate de tú como alcalde o.
Sí. Es decir, bueno, a mí, la gente. A mí, Manolo, me tocó.
Vale,
me tocó
por eso.
Con suerte, claro. Inaugurar la fundación.
Ya, ya, por eso te digo que no hay. No hay, es decir.
Que no los cuento.
Lo importante sería
luego,
esto. Y después.
Y luego el Museo del Baluart.
¿Ah?
Aquello cuando lo cogimos era un nido de ratas todavía, uh-huh. Absolutamente. Y tirarlo adelante y buscando y no sé qué. Bueno, pero al final pues hubo una serie de promotores que lo echaron adelante. Inauguré el teatro Xes Fortesa. El teatro uh-huh. municipal lo hicimos, no, yo qué sé. En tema de cultura movimos. Y al final parece imposible, pero cuesta, pero se puede conseguir. La idea, mira, no es mala. Ahora, la realización en el tiempo en que estamos. He hablado con varias gente y algunos que me han llamado también y dicen, Juan, es que eso es una idea casi que es difícil de entender.
Es lo que estamos hablando.
Oye, yo, claro. Yo creo que ahí, es decir, aquí cuando el alcalde, el candidato alcalde por el PP, Jaime Martínez, empezó la campaña, lo dijo personalmente, que se fijaba mucho en el modelo de Málaga, ¿no? Pero, claro, lo comentabais antes vosotros, Málaga lleva trabajando todo lo que tiene en este momento, 20 años ininterrumpidamente, con un alcalde del PP que se presenta a las elecciones y según las encuestas va a tener mayoría absoluta por narices, porque ahí han hecho el Museo Picasso, Banderas ha inaugurado un teatro magnífico en el que estrena sus producciones internacionales, etcétera, etcétera. Pero claro, yo creo sinceramente que no podemos compararnos con Málaga. Lo que, de alguna manera, podemos empezar a hacer cosas para, de alguna manera, para asimilarnos. Pero, claro, esta propuesta a mí, sinceramente, me parece arriesgadísima. Yo antes, de alguna manera, lo que haría sería invitar a algunos museos internacionales a ubicar sus sedes aquí, antes de hacer un museo de arte contemporáneo partiendo de la estructura ruinosa de GESA, sinceramente.
Es solamente un paréntesis. Esta idea que tú dices ya se tuvo hace poco tiempo, cuando el museo ruso quería, ¿os acordáis?, que quería establecer y buscaba un sitio. Y aquí me llamaron una serie de personas, no políticas, profesionales de prestigio, que estaban dispuestos a aportar lo que fuera necesario con tal de que vinieran a Palma. Pero ¿cuál es nuestra desgracia, Tomás? Que en los famosos planes de urbanismo que hemos realizado no hay sitio para poder hacer un museo. No tenemos terreno. ¿Dónde lo pondremos? Ah, bueno, se acabó. Claro, si tenemos que coger un tiro cultural, hay que coger el tiro cultural empezando desde el urbanismo, claro, pasando por cultura, educación, qué sé. Es un proceso que tienen que intervenir todo el mundo. Si no, es difícil. Y esto, como tú dices, requiere años.
Se incorpora a nuestra mesa, a nuestra tertulia, Mercè Trullols. ¿Qué tal? Buen día.
Buen día. Es buen gusto para vos.
Bien, bien. Buen día. Un buen paseo. Y también nos interesa tu opinión sobre este proyecto, esta idea de reabrir la antigua sede de GESA, el edificio de Ferragut, por cierto, protegido como bien de interés cultural. Apuntaba antes a Manuel Pelarda que el Partido Popular lo quería derribar. Bueno, el acuerdo era de la compañía Endesa con Núñez y Navarro, que iba a hacer ahí una promoción después de larga polémica. Al final el Consejo Insular lo protegió como bien de interés cultural, como BIC, y ahí sigue de pie, abandonado 15 años después. ¿Te parece una buena idea la de Jaime Martínez, la del Partido Popular, convertirlo en un museo de arte moderno y contemporáneo?
A ver, yo que esta maniobra fue realmente empujada por Arca, hay que decirlo, porque se iba a derribar todo, porque a nadie le interesaba, porque a nadie le gustaba. Estamos en un atraso mental en este país nuestro que es increíble, ¿no? Es decir, para adaptarse y apreciar algo moderno, algo que se ha hecho que no está moderno, pero que esto ya revienta a todo Dios. Entonces, todas estas cosas hay que derribarlas, porque, fíjate, de cristales y todo esto. Bueno, yendo a la cuestión sería, es un sitio maravilloso, un lugar fantástico, en un sitio privilegiado, mirando al mar. No creo que haya ningún museo en el mundo mirando al mar. Los hay mirando a los ríos, pero no mirando al mar. Y eso es espectacular, si esto fuera así y pudiera ser así. Y yo creo que sería genial. Y además es necesario. Aquí solamente tenemos turismo, folclore, baile bot, si es que lo hay, flamenco y todo este rollo. Pero a ver, y guitarras, es un pupurri de España. Esto es una cosa que como... pero sí que creo que, y mirar como ejemplo Málaga, que es digna de admirar, que tiene unos museos que te mueres, desde el Picasso, como el que todos, y fantástico. Y la gente va allí, y no solo para ir al mar, que también, pero van a ver las obras, los sitios, también ocurre en Menorca. A ver, ¿por qué somos tan subnormales nosotros? A ver, pregunto.
Apuntas dos aspectos que yo creo que podríamos profundizar en los mismos, dos aspectos interesantes. ¿Y hasta qué punto eso, Mallorca puede tener un atractivo cultural que sea un aliciente más para visitarnos? Y antes preguntaba Manuel a Joan, ¿hasta qué punto pues ha habido alguna exposición en Es Baluart que haya traído público o que incluso haya llevado a mallorquines al museo? ¿Esto se podría cambiar? Entonces, por lo que tú dices, podría ser una apuesta estratégica. ¿Vosotros la veis factible, atraer más turistas u otro tipo de turismo, o desestacionalizar, que tanto se dice, a través de este museo? Esto por una parte. Y luego por otra, que el edificio sigue abandonado, algo habrá que hacer con el edificio, porque está protegido.
Ejemplos tenemos. Por ejemplo, el Guggenheim de Bilbao. Bilbao no es lo mismo desde que inauguraron el museo. Quiero decir, es un punto, además, de una obra arquitectónica verdaderamente puntual y exquisita.
Espectacular.
Por
uno de los mejores arquitectos.
Pero claro, yo repito lo mismo. Todo eso tiene que ser un proceso. No, es decir, no vamos a hacer un museo. Tiene que venir de un estudio global de toda la ciudad. Sí. Es muy importante el tema. Si no, no sé.
Pero
no.
Es que el interés, perdona que te interrumpa, el interés por la cultura en este país, hoy por hoy, porque ayer era mejor, hoy por hoy, nada. Lo único que interesa son el filming que hace Menganito, Sutanita, no sé qué, ganar dinero, dinero, dinero. Vendemos a trocitos la isla. A ver, cuando la gente viene, no viene el turismo, no hay turistas que vengan a ver museos. Lo que sí hay es gente que está metida en este mogollón, en esta cosa, y vienen porque les interesa, porque hay exposiciones y vienen. Por ejemplo, ya te digo, Menorca mismo va gente de todo el mundo a ver el museo, que hay que ir en barca, por cierto, O sea, una maravilla de sitio. Y vienen a posta para ver esta exposición, para ver este sitio. Aquí, nada. El Baluarte, parado totalmente, frenado.
Es que ahí está, es que el problema es que a los museos hay que llenarlos de contenido. Porque si tú tienes ahí el continente, tienes el Baluarte y está vacío, entre comillas, claro, no tiene ningún atractivo. Igual que la Fundación Miró.
Son estáticos, perdona, exacto, que te lo diga. Y además de esto,
falta dinamismo,
no cambian el contenido. O sea, han alrededor allí un contenedor de muebles y de cuadros y toda la vida allí mismo. O sea, yo puedo haber visitado 10 veces el Joan Miró, por ejemplo, ¿no? Pero no han cambiado ningún cuadro. Es que es increíble. Es increíble. Bueno.
Es que Menorca, como ha seguido otra línea, no de museo, es un centro de exposición y subasta. Claro, esto lo que da es un mecanismo de un turismo cultural.
No, no es turismo, es que confundimos el turismo con los huevos.
Un turismo cultural que compagina ver, poder intentar intervenir en las subastas y a la vez cultural, hacer un proceso de culturalización muy importante. Pero es de manos privadas, por tanto, aquí hay el negocio de la subasta. Es decir, esto, lo que estamos hablando, no es un proceso de subastas, es un proceso en las cuales puede ser muy bonito, puede ser fabuloso, pero hemos de pisar callo. Málaga, es decir, ha llevado un proceso de años imposibles de cuantificar, es decir, no solo de 20, sino 30, 40, y ha ido acumulando obras de prestigio de Picasso y un largo etcétera, cosa que aquí es imposible, no nos engañemos, es decir, podría ser esto muy bueno, fabuloso, que tuviéramos un museo, que estamos hablando de un supermuseo, en las cuales ahí estuvieran obras del primer nivel. Es decir, vale, muy bonito, pero esto es imposible, su realización.
No.
Otra cosa sería adaptar el Prado, sus sótanos, a las necesidades de los municipios de España. Porque no olvidemos que el Prado, se supone que la obra del Prado es de todos, y hay más obras en el Prado, en los almacenes o los sótanos, que expuestas. Y ahí están. Es decir, yo creo que hemos de empezar, si queremos realmente trasladar la cultura a la ciudadanía, hemos de empezar al Museo de Excelencia, el Prado, empezar a ceder parte de sus almacenes a las ciudades para que puedan trabajar en estas líneas. Y sería barato y asumible.
En el Museo de Mallorca hay dos o tres piezas que pertenecen al Prado. Ahora bien, lo que tú dices es imposible. Imposible total. Y te diré por qué. Porque lo que cuesta el mantener estos lugares, en todo tipo de sí, mantenerlos, sí, no te creas ahora que esto sea una tienda, que entra gente, que no. Están recuperando y restaurando obras una detrás de otra. Una detrás de otra. ¿Y quieres que esto lo mande a la Mallorca? Por favor. Pongamos fotos si quieres, pero el Prado es el Prado. Es sagrado. ¿Tienes algún sitio sagrado aquí tú? Porque yo no tengo ninguno.
Pero a ver.
No es posible.
A ver, si una vez dices una cosa, la siguiente dices diferente y totalmente en contra. Es decir,
yo
sí,
perdona, a ver, cuéntamelo, porque no me
has defendido de esto importante, no sé qué, sin analizar el coste real que esto costaría. En cambio, cuando hay una propuesta en la cual el coste sería mínimo, porque el mantenimiento se mantiene todos los días. Y el traslado, no olvidemos que los mallorquines y mallorquinas estamos contribuyendo al mantenimiento del Prado y demás museos. ¿Estamos contribuyendo o no? Porque son públicos. Por tanto, hemos de empezar a trasladar...
No.
Vale, me parece muy bien lo que tú digas. No. Pero trasladar la riqueza de este país... La que no está en los salones, sino la que está en los almacenes, trasladarla a otros menesteres. Es decir, no queremos descentralizar el Estado.
No, el Estado que haga lo que quiera. Pero lo que es una cosa patrimonial, no se puede ir, fíjate, destinando aquí un cuadro, ahí otro, ahora un Goya, ahora un
¿Cuántas
Rembrandt, ahora...
obras del Prado están en el extranjero?
Bueno...
¿Cuántas?
No,
dime.
No, ¿cuántas?
Imposible de cuantificar.
¿Pero qué dices? No,
bueno,
no es,
¿cuántas?
No es así.
¿Cómo
es
que no?
Que
venga,
no.
Por favor, no me digas. Si no lo sabes, di que no lo sabes. ¿Cuántas obras?
A ver, ¿quién no sabe? ¿Tú o yo?
No, tú lo sabes.
Ah,
todo.
Gracias.
Vale,
no,
coño. Pero... Es decir, por
deberíamos
favor.
Deberíamos empezar planteando el tema del contenido. Es decir, antes todos hablábamos, ahora hablábamos del contenido del Prado. Sí. Y antes hablábamos del contenido de la Fundación... Pilar Joan Miró, y Mercé decía que siempre se encontraba con los mismos cuadros. Pues claro, ahí está la gestión precisamente de los gerentes y de los directores de los museos de estos sitios para dinamizar todo esto. Si Mercé cada vez que va a la Fundación Pilar Joan Miró se encuentra con los mismos cuadros, pues mal hecho, porque no hay dinamismo. Entonces lo que tendrían que hacer es intercambiar obras de Miró y de otros pintores.
Lo que tú dices,
y así dinamizar el
estas obras que dice Manolo,
que dice Manolo
que están en el sótano,
piezas así por las buenas,
en los almacenes, son obras que si el buen gerente del museo debe hacer es de irlas rotando,
claro,
de tal manera que vayan saliendo del almacén y vayan otras durante la temporada.
Mira, solo una anécdota, hace más de medio año se abortó una exposición aquí de los Miró de Miró, porque al alcalde de Palma no le dio la gana y no lo peleó. Entonces, ahora los Miró de Miró los van a exponer. Yo no sé si ya los han expuesto, o sea, inaugurado la exposición. Los van a poner en Barcelona. Y se va a inaugurar por todo lo alto. Porque evidentemente es un reclamo turístico, turismo cultural impresionante. Y aquí se abortó. Pues ¿por qué? ¿Por cinismo? Pues no lo sé, pero no salió.
Una menos 22 minutos. Estamos en la tertulia del Contrapunto con Mercé Trullols, Manuel Pelarda, Joan Fageda y Tomás Bordoy. Una tertulia típica en la que todavía se incorpora Román Piñaoms. ¿Qué tal?
Sí, muy creo que llegó a tiempo, ¿no?
Sí, a tiempo para la despedida prácticamente. Pero podremos hablar de tu libro, ¿no? Hablar de tu conferencia y también nos interesa tu punto de vista sobre el tema que se ha convertido prácticamente en monográfico en nuestra tertulia de hoy. La propuesta de Jaime Martínez del Partido Popular de convertir la antigua sede de GESA en un museo.
Hombre, claro.
¿Te gusta
lo que sucede? No, totalmente, porque hoy GESA es un lugar de medio con ocupas y en plena proceso de degradación. Algo se ha de hacer con GESA, evidentemente. Pues un museo, pues sí, pues es una de las probabilidades, hay que barajarlo. Lo que pasa es que tiene unas limitaciones esto, porque el edificio es de esto moderno, ultramoderno, todo vidrios, y claro, allá poner lo que yo ansío desde hace tantos años, que es un auténtico museo marítimo de Mallorca, claro, que entre aquellos cristales empezar a colocar, pues, garfios, áncoras y barquitos, es difícil. Pero claro, que allá se ha de imponer un museo, sobre todo que permita vistas del turismo a lo que le rodea, que es un espectáculo impresionante, ¿no?
Y entonces, ¿y qué es que lo que
has dicho? Eso es lo que decía Mercé, ¿no? Que la mirada al mar es la que hay ahí. Y lo que apuntaba Román, que ha quedado así, no sé si a partir de aquí, que estamos en cuenta atrás para las elecciones, si a partir de aquí se van a suceder propuestas en torno, por ejemplo, a este edificio, si lo ha situado en el centro del debate, en este caso Jaime Martínez, porque algo habría que hacer, ¿no? O va a estar 4 años más abandonado si el Partido Popular no gobierna, dando por hecho que sí. Acceden al gobierno de Palma, pondrían en marcha el proyecto.
¿Qué dices, que nos han quitado los catalanes?
enseguida vamos con lo tuyo.
No, es que he oído que se lo han llevado a Cataluña. ¿Qué es lo que se
No, llama? No, yo lo que es lo
enseguida,
que
enseguida hablamos de lo tuyo.
Una exposición que se denomina Los Miró de Miró.
Los
Miró de Miró, que el alcalde de Palma aquí rechazó y se está haciendo.
¿Qué hacemos con el edificio de GESA? ¿Dejamos que se termine cayendo? Porque lleva ahí eso, 15 años abandonado. ¿Alguna propuesta que sugerir a los otros partidos?
Está catalogado, es un edificio que...
Pero si es de uno de los mejores arquitectos que hemos tenido.
Por eso está ahí en pie todavía. Por eso se
claro,
protege.
No, hasta que vienen de fuera y nos hablan de ello, y viene un señor, un catalán, perdón, no un catalán, bueno, si quiere venir un catalán también, pero vienen extranjeros y aportan soluciones y nosotros, amén. Hasta que lleguen este tipo de señores, yo creo que esto estará muerto.
Está muerto todo el mundo, porque si hubiera alguien que valiera la pena, ya habría puesto en marcha todo este país. Llevamos 8, 10, 28...
Pero hubo proyectos para el edificio de GESA también.
Mercé, yo no estoy muerto.
¿No? No. Pero a ver, ¿qué haces?
Hubo proyectos para el edificio de GESA, también para convertirlo en dependencias municipales. Sí, ahora ya parece que se ha aclarado la vía judicial, porque también estaba ahí encallada por el acuerdo que se echó atrás entre Endesa y Núñez y Navarro, el promotor que lo quería derribar para construir viviendas.
Esto jamás, ¿eh?
Jamás. Está catalogado, no lo pueden derribar.
No pueden, pero
jamás.
Algunas veces.
Digo yo.
Con el motivo de que se ha caído no sé qué, pues quito la mitad. Aquí, un desastre.
Yo sinceramente soy muy escéptico en relación a la propuesta del electoral del PP, sinceramente, porque
es
muy atrevida y
pues dejamos ahí el edificio de GESA y
el paseo marítimo, bueno, no pueden hacer esto. Oye,
y no sé, yo es como una ocurrencia.
Pues si derribar la fascina también, pues, puede, no entiendo. Dispuestos a derribar en Mallorca, dispuestos a derribar, lo hemos hecho siempre muy bien.
Sí.
Acordaros del precioso monumento a Isabel II.
Claro.
La derribaron horas
esto
después.
Fue un motivo político, ¿eh?
Claro, claro. Pero hoy vamos a ver y la política es la realidad cotidiana. ¿Mandan los políticos o no?
¿Esto de qué siglo era?
¿Qué?
Cuando derribaron a Isabel II.
¿Sabes dónde está la cabeza?
No, pero ¿cuándo lo derribaron? Porque si vamos a retrasarnos.
2 días después, repito, de haberse declarado... haberse expulsado a la reina y haberse declarado
la república
antes de la primera república. Estamos hablando de la primera república.
Un gobierno provisional, claro, la primera república. Pero hay más, podemos ir hacia atrás y verás cómo se cargan muchas cosas más. Se cargará la judería, se cargarán muchas cosas. Se cargarán iglesias preciosas como la de Santo Domingo. Es igual, es cuestión es nada ruí, es triste, pero es así.
Pero si vamos a mirar esto, no vayamos tan lejos, la zona de la calle Socorro, entre la calle Socorro, la calle Herrería, aquella zona...
Esto era donde habitaba el maligno, del sexo. Tenía que excavarse con las mercaderes de la sexualidad. No se acabó, como comprenderás, ninguna de ellas volvió a un convento, o sea, se instaló en un convento. Pero fue esto, fue coger toda esta manzana, que le llamaban, a ver, ayúdame, Mercé, ¿cómo le llamaban a todo este barrio? ¿Cómo le llamaban?
Barrio Chino.
Sí, no, tenía un nombre, tenía un nombre.
Era
así como ha existido.
Pues, y todo esto, ¿eh? Era famosísimo.
Era Barrio Chino.
Claro.
De la calle Sindicato hasta la calle...
Tú lo sabes muy bien.
Claro,
y en cambio no tuviste oportunidad de conocerlo.
¿Cómo que no?
Tú conociste el Barrio Chino. Bien. Para decir tú que... Acabar año 40... No, en el año 40 no, no habías nacido.
No es verdad. El barrio chino, es decir, tú estás hablando del barrio chino donde estaba la,
el mercado del olivar.
No, pero claro, pero esto no es el barrio chino, estamos hablando del barrio de Cambayer. Exacto, pero esto estamos hablando.
Tú te refieres al menor, al barrio chino menor, sí.
No, la que va
las calles paralelas a la calle sindicato,
hasta la calle.
Yo incluso el otro día tenía prisa y pasé desde la calle del Socorro, quería ir hacia no sé hacia dónde iba yo, sindicato. Bueno, la cuestión es que me encontré varias propuestas. Aún hay propuestas por allá.
¿Sí?
Ahora no quiero hacer propaganda.
No, que no quiere hacer propaganda. Ha venido a hablar. Es que él ha venido a hablar de hacer propaganda, a hablar de la conferencia que va a pronunciar.
Un momento,
algo nos tienes que adelantar.
Momento, porque me ha llamado Gabriel.
Sí.
Si no, no me hubiese atrevido.
Claro. Digo, a ver si te animas a venir a la tertulia.
Si no te llaman, no vienes a vernos.
Claro, pero
No. Yo
¿cómo que
tenía
no?
difícil para venir. Cuando me llama Gabriel y me dice, eres necesario, que tengo por eso ya la tertulia, hablaremos de algo que a ti te afecta. Hombre, entonces ya. Mi ego
pues
ha dado un subidón tremendo.
Cada semana, ya sabes tú cómo
reclamo. Tienes el reclamo.
Una conferencia, ¿no?
Un buen reclamo.
No sé cuántas conferencias pronunciará, pero tenemos una que es inminente. El jueves que viene, en dos días, a las 7 de la tarde en el Hotel Art Madans. Els Països Catalans, un embrollo histórico-político. ¿Qué nos puedes adelantar de la convocatoria de Sociedad Civil Balear?
Ay, pues mira, lo tengo fresco porque ahora vengo de una entrevista en el diario Última Hora. Vamos a ver, ¿qué puedo adelantar? Pues primero, que el embrollo existe. Y yo creo que más que un embrollo, si ahora tuviese que definirlo, un problema, un auténtico problema. Lo que pasa es que los mallorquines, como siempre, estamos mirando a otra parte. O sea, el que hoy en día esté gobernando las islas y buena parte de sus municipios, una entidad formada por socialistas que se han quitado la E y nacionalistas que también presumen de socialistas y estén gobernando, como digo, esto constituye algo, un problema, en el sentido de que la ciudadanía quiere conocer a dónde quiere ir esta gente. Ante una situación que es la probable independencia de Cataluña. La independencia de Cataluña se puede producir, de esto no hay duda, se puede llegar a esto. Pero una vez se ha producido la independencia de Cataluña, ¿a qué aspiran los catalanes? A consolidar como la Gran Cataluña el ente que ellos llaman Països Catalans. Països Catalans no viene un invento de ahora mismo. Es un invento de un valenciano, precisamente catedrático de Historia del Derecho, del siglo XIX, mediados siglo XIX, que después asumirá encantada la Renascença, que no es una entidad política, es una entidad cultural, pero que siempre aspirará a que Cataluña tenga peso en la historia, o sea, la cultura catalana. La cultura catalana quiere la Gran Cataluña. Es una cosa curiosa porque en otras culturas no sucede, no tiene este deseo expansionista, pero aquí lo tenemos, bueno, aquí en Barcelona, en Cataluña, la clase política barcelonesa. Esta clase política, como sabéis perfectamente, repito, aspira también a los países de la Cataluña Nord. Claro, si solo aspirase a nosotros, tú me dirás, hombre, mejor, hombre, te diré, mejor no, pero bien, es que aspira también al norte, al sur de Francia. Entonces, claro, yo en mi conferencia acudo a la historia e intento demostrar, aclarar cuáles fueron estos vínculos, qué territorios del sur de Francia, de la Occitania, del Medí, de la zona sur de Francia, pues realmente tuvieron una estabilidad como país catalán. Bueno, me referiré, desgraciadamente para los catalanes, a 2-3 siglos. Después todo esto se deshace. Vendrá la lucha por la Provenza en tiempos de Fernando el Católico, después en tiempos de la guerra contra Luis XIII, la guerra que en cierto modo tiene su origen en España con la rebelión de los catalanes, etcétera. Vendrá después todo esto, pero son episodios que siempre terminan mal para Cataluña. Es que a Cataluña le han faltado líderes. En Cataluña el liderazgo lo entienden por el que manda, y no es así. El liderazgo está en el que atrae y convence, en el que asume las aspiraciones del pueblo, ¿eh? Y le engaña o simplemente le ilusiona, que es mucho mejor, para alcanzar sus objetivos. Bueno, entonces yo de todas estas cosas hablaré el jueves próximo.
El historiador, el sabio, el tertuliano del contrapunto, el catedrático emérito Román Piñaons pronunciará su conferencia este jueves a partir de las 7 de la tarde en el Hotel Armadans, en Marqués de la Cenia 34, invitado por Sociedad Civil Balear. Si quieren reservar sitio, porque el acceso es libre, pero hay plazas limitadas hasta completar el aforo. Si quieren reservar una plaza, pueden mandar un correo electrónico a info@sociedadcivilbalear.es o llamar a un número de teléfono 622-032-091. Repetimos la dirección de correo y el número de teléfono: info@sociedadcivilbalear.es o 622-032-091. Y muchísimas gracias, profesor.
A ver, yo creo que si alguien lo va a escuchar y no es un pro, decir, si Puigdemont escucha a Román, queda por hecho que Cataluña será independiente.
Bueno, viene con La Vanguardia bajo el brazo.
Es decir,
y como ya ha hecho su, ya ha anunciado su conferencia, ya no está con nosotros.
La Vanguardia no está por.
Pero a ver,
pero yo no estará ahora Román, no, porque durante mucho tiempo
ver,
no ha estado, ¿eh?
Yo,
La Vanguardia va y
a
viene.
A mí el otro día
no solo La Vanguardia, pero el otro día un catalán de Bo, compañero mío de carrera, Lluixot, en Lluixot me crida y me toca por teléfono y me dice: Román, ¿has llegit La Vanguardia de avui? Dic: què? Diu: mira, per una banda, es governa este dia l'ampliació del Prat con una pista sobre el mar, amb una pista sobre la mar. Però això què és? On anam? Perquè aquesta gent ja ha deixat el seny i s'està dedicant a la bauxa. Dic: ja ho pots dir, tenim un govern a la bauxa. I bé, esto lo sienten los propios catalanes.
Que se queda
que
más, Mallorca, ahora que vaya a los
de Armadans. ¿Quién lo siente esto y quién siente lo otro?
Que ahora ya se termina la tertulia.
Uno, ¿qué dices?
Que ya se ha terminado la tertulia. Es la 1:08. Claro, ahí el tiempo que hay.
Claro.
622-032-091.
¿Y la Asamblea Soberanista?
En el Hotel Armadans. Repito los números de teléfono, el número de teléfono y la dirección de correo para tener sitio reservado en el hotel, en la conferencia este jueves a las 7. 622-032-091. info@sociedadcivilbalear.es. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Román Piñaons. Que no sea por una conferencia solamente, Manuel Pelarda, Tomás Bordoy, Joan Fageda y Mercè Trullols. Que vaya muy bien.
Hasta luego. Adeu. Chao.